Así es que, hermanos, pueden tomar sus asientos. Vamos a comenzar en esta tarde. Recuérdense que estamos siendo lo más corto posible por pues el mismo hecho. Estamos tratando de ser lo más rápido posible nuestro servicio. No queremos que dure más de una hora, pues porque eso es lo estipulado, ¿verdad? Por las autoridades. Así es que, mis amables hermanos, vamos a seguir con el estudio de Lucas. Vamos al libro de Lucas, váyase conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 66 al 71. Libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, es la parte que nos toca hoy, de los versículos 66 hasta el 71. Cuando usted lo encuentre, yo sé que normalmente siempre lo ponemos en nuestras pantallas, pero es muy importante que usted utilice este libro sagrado de texto para que todos podamos leerlo. Siempre lo tenemos ahí, pero pues traiga su Biblia, abra su Biblia, busquen su Biblia, para que esto se convierta en un deleite en usted, en abrir las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, los versículos del 66 al 71. ¿Lo tienen todos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así, Lucas 22, 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijera, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amantísimo y buen Padre Celestial, muchas gracias por este momento que nos permites poder llegar a este lugar. Tu iglesia, Dios mío, donde queremos honrar tu nombre, queremos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos encontrar deleite en el servicio. Ayúdanos para que podamos encontrar gozo en tu palabra. Ayúdanos para que podamos ser adoradores fieles, servidores fieles, siervos genuinos en tu evangelio. Señor, en este momento clamamos para que sea usted, Dios mío, quien nos hable a través de su palabra, que sea usted quien nos edifique a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, decíamos el domingo pasado que Jesús, luego que fue arrestado, estamos en una serie de Lucas. ¿Cuántos estamos siendo edificados con Lucas? Decíamos el domingo pasado que luego que Jesús fue arrestado, comenzaron el juicio en contra de él. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue enjuiciado por los judíos primero y luego por los romanos. ¿Hay alguna razón el por qué lo hicieron de esta manera? Bueno, sí. La razón es que aunque el Sanedrín o el Tribunal Supremo del pueblo judío tenía toda la intención de aplicar la pena de muerte a Jesús, pero no se les permitía ejercer o aplicar la pena capital por el hecho de que Roma tenía el control. Roma tenía el control, entonces no se les permitía decir o dar muerte al acusado. También dijimos que todas las acusaciones que se hicieron en contra de Jesús eran falsas. Se inventaron falsos testigos, trataron la manera de buscar que Jesús dijera algo para de ahí poder agarrarse ellos. Durante todo el ministerio de Jesús, cuando los escribas, los fariseos y todos los principales sacerdotes comenzaron a estar en contra de Jesús por su mensaje, sabemos que ellos seguían, mandaban espías para que escucharan a Jesús y estos testificaran de algo que habían escuchado de los labios de Jesús y para que por medio de eso prenderlo y matarlo. Puesto que Jesús era un estorbo tanto político como económico, como también en la fe. Porque sabemos que Jesús no estaba a favor de la forma en cómo aplicaban la ley o cómo interpretaban la ley estos hombres. Porque lo hacían todo a su favor. Lo hacían todo a sus propios beneficios. Entonces Jesús, desde que comienza su ministerio, Él comienza a predicarles el evangelio tal cual es. Dijimos al principio que Jesús no había venido a abolir la ley. Jesús había venido a hacer justicia, o sea, a cumplir la ley. Cosa que los judíos, o sea, los principales, los escribas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, nunca pudieron hacer porque eran pecadores, eran encontrados falsos por el hecho de que no eran perfectos. Pero Cristo Jesús viene a hacer justicia, viene a hacer cumplir la ley. Esto a ellos les fastidiaba, esto a ellos les molestaba, esto a ellos les tomó como una bofetada que Jesús viniera a aplicar la ley, a hacer cumplirla tal como estaba escrita. Esto fue cosa terrible para ellos porque no encontraban el beneficio a su favor. Al contrario, Jesús les decía que ellos les ponían cargas al pueblo que ni aún ellos eran capaces de llevar. Entonces todas estas cosas les molestó desde el principio del ministerio a Jesús y buscaron la manera de prender a Jesús, buscaron la manera de matar a Jesús. Bueno, y este fue un plan que ellos trazaron. Dijimos que a ellos no se les permitía ejercer o aplicar la pena capital según Juan capítulo 18 versículo 35 o versículo 31, perdón. Entonces les dijo Pilato: tómenle vosotros y júzguenle según vuestra ley. Pilato no tenía la autoridad, o Pilato no podía, porque estaba, hermanos, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Pilato, condenar a un hombre solamente porque incumplía la ley de Moisés? Eso no le traía a él, pues no lo podía hacer. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan 18:31. Por esta razón hubieron dos juicios, porque a ellos no se les permitía darle muerte a nadie, al acusado. Y ellos, la intención principal no era retener a Jesús y poder sacar una conclusión en el cual pudiera beneficiar a Jesús. Todo lo contrario, toda la intención de ellos era matar al Mesías. Completamente toda la intención de ellos era matar al Mesías. Miren lo que dice el versículo 31. Cuando Pilato les dice que lo juzgaran ellos conforme a la ley de Moisés o conforme a su ley, les dice: y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, nosotros no tenemos la autoridad de matarle. Podemos juzgarle, pero no podemos matarle. Versículo 32. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, iba a ser castigado por hombres también extraños. Por esta causa fue necesario que después de ser juzgado por las autoridades judías, fue remitido con los romanos, específicamente con Pilato, el gobernador romano, para que éste determinara y diera sentencia o determinara la sentencia en contra de Jesús de muerte. Pero aquí surge algo muy importante. Los judíos sabían que Pilato no sentenciaría a muerte a alguien solo por no respetar la ley. Eso no le incumbía a él. Esta era problema entre los principales sacerdotes, el pueblo, los que seguían a Jesús y que querían también matarle, como también el sumo sacerdote, los ancianos que estaban en contra de Jesús. Ese era el problema de ellos. Pero cuando ellos lo llevan a Pilato, ellos iban conscientes que Pilato no iba a dar muerte a alguien solo por no respetar la ley mosaica, o por no estar de acuerdo en cómo ellos pensaban. Ellos lo sabían. Entonces, sabiendo eso, así que formularon una forma diferente en cómo acusar a Jesús. Escúcheme bien. Ellos dicen, le dicen a Pilato que ha quebrantado la ley, pero entendían que Pilato no le iba a dar muerte a Jesús solamente por eso. Entonces ellos se reúnen y formulan una forma diferente en cómo acusar a Jesús. Y esta fue que le acusaron de pretender ser el Hijo de Dios o ser el Mesías. Algo que Jesús no tarda mucho tiempo en decirles que sí era el Mesías, indirectamente, porque en los versículos que leímos les dice Jesús: bueno, si yo se los digo, ustedes no me lo van a creer, ¿verdad? Y como quiera, aunque se los diga, ustedes no me van a soltar. Indirectamente Jesús les dice que sí es el Hijo de Dios y que sí es el Mesías. Y esta fue la acusación que ellos levantaron en contra de Jesús. Algo que Jesús, dijimos, no tardó mucho tiempo en decirles que sí era el Mesías. Así que, pero en la parte donde Jesús lo dijo, literalmente fue después de la resurrección. Después de la resurrección. Así que el Sanedrín se reunió esa misma noche, ¿verdad? Esa misma noche se reúne ya en horas muy avanzadas con el fin de presentar ese mismo día el caso a Pilato. Recuérdense que ante la ley y ante las costumbres era sumamente prohibido enjuiciar a alguien en horas de la noche, o sea, dentro de la noche. No estaba permitido. Entonces ellos tenían que esperar hasta que amaneciera para entonces volver a Pilato y presentarle nuevamente la nueva acusación en contra de Jesús. Entonces aquí ya encontramos a Jesús ante el Sanedrín. Jesús se encontró por primera vez ante el Sanedrín porque la primera vez ellos lo agarraron y se lo llevaron a Anás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se lo llevaron a Anás? En el Evangelio de Juan nos dice que Jesús fue llevado poco antes ante Anás, que había sido un sumo sacerdote y que era el suegro de ¿quién? De Caifás. Era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de funciones en ese año. Él era el que estaba encargado. Según Juan, capítulo 18, versículo 13, donde dice: y le llevaron primeramente a Anás, o sea, al suegro de Caifás. Se lo llevaron a Anás porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Marcos nos explica que el Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces, hermanos, aquí estamos enfrente de los principales de toda la nación, los que ejercían tanto políticamente como también en la fe cristiana, los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo espiritualmente. Todos estos eran los que estaban en contra, supuestamente, del Mesías que ellos esperaban. Estos son los que están en contra porque, hermanos, no, económicamente no les beneficiaba, políticamente mucho menos. Y en la fe mucho menos. Si Jesús era por donde los agarraba. Era por ahí donde Jesús siempre los agarraba. Dijimos que Marco nos explica que el Sanedrín estaba compuesto, número uno, por el sumo sacerdote. Número dos, por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los ancianos, conocidos como el Sanedrín, o todos ellos. Estos hombres, todos, miren, fíjense que aquí hay algo muy peculiar. Todos ellos diferían en su creencia en la fe. Tenían algo en contra el uno con el otro cuando de la fe se trataba o de interpretar la ley se trataba. Pero hay algo que los unió. Hay algo peculiar que aquí los unió. ¿Y sabe qué es eso? El mismo odio, el mismo sentir de querer matar a Jesús. Porque escúcheme bien, independientemente de que ellos difieran de la fe, sabían que para el bolsillo, para todos, era un estorbo Jesús. Para todos, porque todos tenían la misma, apuntaban al mismo, a la misma dirección. Entonces, se pusieron de acuerdo específicamente en este punto de querer matar a Jesús todos. Y todos unieron fuerza. Todos unieron fuerza para estar en contra del Mesías. Estos hombres, todos diferían en su creencia con la fe o religión. Pero, escúcheme bien, diocidencialmente, porque no es coincidencia, diocidencialmente, ese era el plan de Dios en su soberana planeación. Que independientemente de que difirieran en puntos, en el deseo de querer prender a Jesús, matar a Jesús, culpar a Jesús, todos estarían de acuerdo. Todos estarían de acuerdo en ese mismo sentir diabólico, estar en contra del Mesías. Todos. Ese era el plan perfecto de Dios. Esa era la planación de los que los principales estuvieran de acuerdo, todos en el plan de darle muerte al Hijo de Dios o al Mesías. Todo lo que encontramos aquí, mis amables hermanos, lo que ellos intentaron hacer con Jesús, miren, se lo pongo de esta forma, fue un simulacro. ¿Sabe por qué? Nada de lo que ellos hicieron era verdad. Todo lo inventaron. Todo lo inventaron. Pero usted y yo sabemos, por medio de las Escrituras, que ese era el plan perfecto de Dios que se tenía que cumplir al pie de la letra, y aunque ellos no lo entendieran en ese momento, ellos estaban siendo usados. Era el plan que tenía que cumplirse por el Dios Todopoderoso. Era necesario que todo se cumpliera al pie de la letra para que usted y yo alcanzáramos redención, para que usted y yo hoy tuviéramos el perdón de pecados. Es un plan maravilloso. Todo lo que encontramos aquí, nosotros lo podemos entender que fue un simulacro porque sabemos que fue Dios quien entregó a Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos eso? Fue Dios quien lo entregó. No fue el hombre quien lo prendió. Aparentemente, eso es lo que el mundo entiende. Pero detrás de todo eso, hay un plan maravilloso. Hay un plan glorioso. Hay un plan que nos benefició a todos por la gracia de Cristo Jesús. Hay un plan que nos benefició a nosotros, los pecadores. No tenían fundamento. No había algo que condenara a Jesús como para darle la pena de muerte. No lo había. No lo había. Es más, llegaron, hermanos, hasta el fondo de poder contratar a falsos testigos. Que dijeran, mira, este dijo que destruiría el templo y que luego lo construiría en 3 días, y cosa que no era lo que Jesús quiso decir. Estaban inventando. Entonces Jesús es burlado como profeta por aquellos que lo tenían detenido. Es burlado como profeta por aquellos que lo tenían detenido. Anteriormente había sido acusado por blasfemo, ¿se acuerdan? Había sido acusado por blasfemo. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, es blasfemado porque se están burlando de él. Vamos, si eres el Hijo de Dios. Después dice la Biblia en los versículos que los mismos soldados, los mismos principales, lo vendaron y lo agarraron a bofetadas y le preguntaban, vamos, ¿quién te ha golpeado? ¿Quién fue el que te golpeó? Testifica, a ver, dinos, ¿quién fue el que te golpeó? Blasfemando en contra de
el Hijo de Dios.
Y quiero tomar esto como aplicación, mis amables hermanos, como iglesia. Hoy en día, tú te burlas de Jesús cada vez que no honras su nombre como derecho que le corresponde a Él. Cada vez que usted y yo no honramos al Señor Jesús como debe ser, lo burlamos. Igual que ellos. Ellos estaban burlando, ellos estaban blasfemando a Jesús. Estaban burlando de Él. Porque no le estaban dando el puesto que realmente le pertenece a Jesús. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros lo hacemos? Muchas veces. Yo le hago un reto esta noche. Desde el primer minuto que usted abrió los ojos esta mañana, todo lo que usted hizo, todo lo que usted habló, todo lo que usted hizo en general, ¿honró el nombre de Cristo Jesús? Sus pensamientos, sus palabras, sus pasos, ¿honraron el nombre de Cristo Jesús? Cosa que por naturaleza le corresponde a Jesús, que le honremos, que le glorifiquemos. Que glorifiquemos su nombre independientemente de lo que estemos pasando. Que levantemos las manos y le digamos, gloria a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo y tú te mereces toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos, independientemente de nuestro estado de ánimo, independientemente de nuestra forma, en lo que estemos pasando. Hoy en día muchas veces nosotros nos burlamos de Jesús con nuestra forma de ser, cosa que derecho que que legalmente le corresponde a Él, porque Él es el Hijo del Dios viviente, al que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, incluyendo a Satanás, confesará que Él es el Señor. Confesará que Él es el Señor. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición para poder llevar en su cuerpo todos los pecados suyos y míos. Le injuriaban, le maldecían, lo acusaban, le golpeaban, le daban de bofetadas. Dice la Biblia que como cordero enmudeció, no abrió su boca, no dijo una palabra, para que usted y yo hoy podamos gozar de su gracia, para que usted y hoy podamos glorificar su nombre sin esa maleta de carga que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro para que Él nos pueda aceptar. Somos aceptados porque Cristo Jesús fue castigado en nuestro lugar. Somos aceptados porque su gracia nos alcanzó, su gracia nos perdonó. Él se puso en nuestro lugar. Miren, hermanos, nosotros teníamos que ser encarnecidos. Nosotros teníamos que estar ante este juicio con los judíos y con esta gente ante la ley. Nosotros éramos, no Jesús. Y Él dijo, no, esperen. Yo voy por ustedes. Yo voy por ustedes. De esa forma la gracia nos alcanza. O sea, todo lo que Cristo Jesús hizo, mis amables hermanos, todo lo que Cristo Jesús sufrió, lo hizo a nuestro favor. Todo lo hizo a nuestro favor. Todo. Las escupidas, nosotros somos los merecedores que todo mundo nos escupa. Porque somos los que desobedecimos. Y Él lo hace. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición para poder llevar en su cuerpo todos los pecados nuestros. Al madero, a la cruz. Así que esa maldición se le atribuyó a Él y su gracia se nos atribuyó a nosotros. Iglesia, yo te invito esta noche. Pídele a Dios que te otorgue una verdadera confesión de pecados y fe en el Salvador. Pídele al Señor. Clámale a Él. ya que frecuentemente ofendemos a Jesús como el Mesías, cuando no le honramos como debe ser. Muévete de esa comodidad y carga la cruz. Levántate de esa comodidad en la que estás y carguemos la cruz, para que podamos ser moldeados a la imagen y la semejanza de Cristo Jesús, el Cordero sufriente. ¿Qué es lo que te impide? ¿Tu trabajo? ¿Tus familiares? Al final de todos, esta es una relación que vas a tener solamente entre tú y Dios, por mucho que amemos a nuestros familiares. La salvación es del Señor y Él no, nos la ha otorgado. Es un privilegio, no la merecíamos. No la merecíamos, es un privilegio. Dijimos, ya que frecuentemente ofendes a Jesús como el Mesías, cuando no le honras como debe ser, muévete de esa comodidad y toma tu cruz y síguele, porque Él en su tiempo cargó la cruz, el castigo, el escarnio, los azotes y todas las injurias que tú deberías haber cargado en su cuerpo, para que su gracia hoy pudiera ser manifiesta en nuestras vidas, para que su gracia hoy podamos disfrutarla. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto disfrutamos de la gracia de Cristo? ¿Pocos? Yo disfruto de la gracia de Cristo, porque eso me hace pensar quién yo era y qué es lo que Cristo vino a hacer por mí. Versículo 66. Se nos dice que Jesús había tenido toda una noche de juicio en la casa del sumo sacerdote. Mas sin embargo, sabemos que un juicio en la noche era totalmente ilegal, dijimos. Totalmente. Entonces, lo que hacen es juntar a todos en la mañana para dar validez a lo que ya tenían planeado en la noche. Como era ilegal, ellos planearon, se juntaron, lo cual lo que hicieron también fue ilegal, y esperan la mañana para poder presentar a Pilatos un plan. Si Jesús proclama ser el Cristo como ellos lo entendían, habrían tenido una acusación legal con Pilato en contra de Jesús. Jesús hizo la declaración sino hasta después de la resurrección. Jesús ante el tribunal para el castigo. Y me quiero detener un poco aquí. Voy a ser breve para ir terminando. Jesús ante el tribunal para ser castigado. Sus hijos somos su pueblo. Sus hijos un día estaremos en el tribunal de Cristo. Pero no para ser juzgados y para ser echados al lago de fuego, sino para que demos cuenta de nuestra vida, para que demos cuenta de lo que realmente hemos hecho. Según Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice que porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que hemos hecho. Pero quiero que me preste mucha atención, porque no quiero que confundamos el tribunal de Cristo con el gran trono blanco, con el gran trono blanco. No lo podemos confundir bajo ningún punto de vista. Dijimos que Romanos dice, porque todos compadeceremos ante él. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Ahí se nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Algunos dicen que ahí se nos premiará, bueno, independientemente de o no. El punto es que pasaremos por el tribunal de Cristo. Independientemente de qué se nos diga, hermanos, el punto es que Él nos ha salvado y no veremos la condenación eterna, sino que pasaremos a la gloria eterna. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Para qué compadeceremos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero dejar bien en claro esto. Esto, el tribunal de Cristo, es específicamente solo para los hijos de Dios. Solo para sus hijos. Ahí compadeceremos todos. Ahí daremos cuenta de nuestra vida a Cristo. O sea, esto me trae a memoria. ¿Se acuerda de cuando el sembrador vino y repartió los talentos? El Señor vino y repartió los talentos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace muchos domingos atrás? Bueno, es prácticamente esto. Quiero que me preste mucha atención. El tribunal de Cristo es solo para cristianos. Aquí no se determina la salvación. La salvación ya fue determinada en el sacrificio de Cristo Jesús. Aquí no se determina la salvación. Este involucra solo a los cristianos que daremos cuenta de nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué está tocando eso? Bueno, específicamente porque Cristo Jesús probó lo que van a sentir aquellos que van a pasar por el gran trono blanco, que van a ser lanzados y echados al fuego. Ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de castigo, Cristo Jesús lo enfrenta desde el momento en que está siendo enjuiciado. Él lo prueba para que nosotros pasemos directo al tribunal de Cristo, donde dice, 2 de Corintios, que se nos va a tratar según conforme lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y no pasemos por el gran trono blanco, donde van a ser juzgados y echados al lago de fuego. El tribunal de Cristo no determina la salvación. Esa fue determinada por el sacrificio de Cristo Jesús mediante todo su sufrimiento, escarnio, golpes y todo lo que hicieron en contra de él, que al final de todo funcionó a nuestro favor, según Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dije que no quiero que confundamos el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es solo para los cristianos. El juicio del gran trono blanco es para el juicio final, para el impío, según Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 15. Si usted lo quiere leer en su casa, anótelo y lo lee. El punto al que quiero llegar, y con esto voy a ir terminando, es: Cristo prueba el sufrimiento que van a sufrir los que pasarán por el gran trono blanco, que van a ser enviados al castigo de Dios eterno. Cristo Jesús lo prueba. ¿Se recuerdan cuando Jesús sube y ora porque le había dicho a sus discípulos que su alma estaba angustiada de muerte, hasta la muerte? Bueno, estaba sintiendo prácticamente el furor de Dios que se estaba aproximando a su cuerpo. Lo estaba percibiendo porque le conoce. Él sabe quién es y él sabe cómo es Dios airado con el impío. Y él sabe cómo es la ira de Dios que recibiría ya en pocas horas en su cuerpo. Entonces le clama a Dios y le dice: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahí viene una gran lección que nos deja Jesús. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú, o sea, según tu voluntad. Hermanos, aprendamos, o mejor dicho, orémosle a Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe a aceptar su voluntad. Padre, si es posible, regálame un milagro, pero que no sea como yo quiero, que no sea como yo deseo, que sea conforme tu voluntad. Padre, tengo un familiar que no te conoce, sálvelo, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Y la decisión de Dios es la correcta y la sabia todo el tiempo. Todo el tiempo. Inclusive el silencio de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Porque el mismo Jesús lo experimentó. Pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó? Luego en la cruz del Calvario. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Soledad. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, conforme tu voluntad. Hermanos, ¿qué es lo que te estorba para adorar y exaltar a Cristo Jesús, que fue inmolado, fue crucificado, que fue azotado, que murió por nuestros pecados, que nos ha perdonado, que fue el Cordero sufriente? ¿Qué es lo que te estorba para adorar al Señor, el cual quitó toda la culpabilidad, todos los pecados que usted y yo debíamos pagar? ¿Una reunión familiar? Es que tengo algo que hacer y por eso no puedo. Es que compré esto y es como aquellos que le dijeron a Jesús, es que acabo de comprar una propiedad, déjame ir a chequearla, ¿verdad? Es que mi padre ha muerto. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tú ven y sígueme. Dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, se despojó del trono y bajó y tomó condición de hombre. Se hizo como nosotros. Tuvo sed, tuvo hambre, se preocupó, tuvo cansancio, pero no tuvo a qué aferrar, no se aferró al ser Dios, sino que tomó condición de hombre para que pudiera de esa forma cumplir con la justicia de Dios. Y que usted y hoy podamos gozar de la salvación tan preciosa que Él nos ha regalado gracias a su sufrimiento y a su sacrificio. Dije que el punto al que quería llegar es que Cristo prueba el sufrimiento que van a sufrir los que pasarán por el gran trono blanco, que van a ser enviados al castigo de Dios eterno, para que usted y yo podamos, sus hijos, podamos ser salvados y no ver ese castigo. Donde se nos pedirá cuenta de nuestras vidas, pero se nos dirá, entra buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El sufrimiento y todo el montaje que hicieron los judíos para matar a Jesús, cuyo plan es el designio de Dios, todo giró a nuestro favor. ¿Podemos entender esto, mis amables hermanos? Ahora podemos entender el versículo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Aquellos que no le esperábamos, aquellos que ni cuenta nos dábamos, a estos Dios tuvo misericordia y nos salvó, nos perdonó en Cristo Jesús. Termino con esto. Iglesia, venid y adorar al Cordero sufriente. Adoren al sustituto de sus vidas. Exaltemos al Cordero inmolado. Deberíamos dar gracias por cada azote que Cristo sufrió, porque éramos nosotros los que deberíamos sufrirlo. Éramos el objeto de la ira de Dios. Y Cristo Jesús nos convirtió en objeto de la gracia de Dios y nos salvó. Gloria a Dios por Cristo Jesús, mis amables hermanos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Dios sin Cristo es ira. Dios con Cristo es gracia para sus hijos, para aquellos a quienes su sacrificio fue eficaz y sigue siendo eficaz. Adoremos al Señor. Incline su rostro. Señor, muchas gracias, Padre, por este momento. tan maravilloso que nos concedes. Honrar tu nombre, glorificarte, sabiendo que no somos nada, pero tú eres nuestro Señor. Cuán gran amor que tú tienes, Señor. Perdónanos, porque muchas veces con nuestras actitudes te burlamos como aquellos que estaban queriéndote matar. Permítenos ser creyentes genuinos, que nada nos despille de tu fe, que nada nos aparte del caminar, que nada nos distraiga, y que pongamos siempre nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, grande eres tú. Te amamos. Glorificamos tu nombre. En tu nombre hemos dado gracias. Amén y amén.